9:09, los invitamos a conocer bastante más de un uruguayo destacado, el director médico del Centro PEP de la Universidad de Uppsala. En épocas de Olimpiadas, donde los uruguayos soñamos con obtener alguna medalla, de pronto parte de nuestra gente sentirá un poquito de alegría al enterarse de que, siendo tan pocos en el mundo, logremos todavía reconocimientos internacionales, no solo en el deporte, y esto sin renunciar a nuestros principios. Con estas palabras textuales terminaba el correo electrónico que hace pocos días recibíamos del doctor Henry Engler desde Uppsala, Suecia. Seguramente muchos de ustedes pueden haber recibido en sus casillas de correo electrónico una carta del doctor Engler en la que explica sus razones para no asistir a una importante conferencia en Estados Unidos, a donde había sido invitado nada menos que para presentar su trabajo en el combate al mal de Alzheimer. Precisamente en esa conferencia, este destacado médico científico uruguayo recibió uno de los premios de la Asociación de Alzheimer sobre neuroimaginología al mejor artículo científico sobre esta enfermedad, publicado en El Mundo entre agosto del 2002 y julio de 2004. En febrero de este año conversamos con él para conocer de qué se trata el trabajo que viene desarrollando en Suecia, cuando ya se estaba hablando mucho de sus primeros resultados, pero nos parecía bueno volver a entrevistarlo hoy para saber en qué consiste el premio que recibió y cómo han avanzado sus investigaciones.
Buenas noticias.
Hemos ubicado hoy en Uppsala, Suecia, al doctor Henry Engler, médico, 57 años de edad, director médico del Centro PET de la Universidad de Uppsala. Engler, buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias por recibirnos. ¿Qué temperatura tenemos en este momento? ¿Qué horario es en Suecia?
Bueno, son las 2:10 de la tarde y tenemos unos 15 grados más o menos de temperatura.
Para comenzar, repasemos rápidamente, Engler, si le parece, de qué se trata el trabajo que usted está realizando en la Universidad de Uppsala. ¿Y qué ha sido motivo de tanto reconocimiento en los últimos meses? A ver, usted ha desarrollado una técnica a través de la tomografía por emisión de positrones, o PET, por sus siglas en inglés, ¿no? ¿De qué se trata específicamente esa técnica?
Bueno, sí, la técnica, digamos, nos permite por primera vez constatar o ver procesos biológicos que antes solamente se podían ver después que la persona había fallecido, realizando autopsias y constatando la presencia de sustancias que causaban la enfermedad. Es decir, lo que se está logrando ahora es poder hacer tipo de diagnóstico en seres que están vivos. Uh-huh. Al mismo tiempo, hacerlo en etapas muy prontas de la enfermedad, de manera de posibilitar diagnósticos tempranos y abrir una puerta para el uso de nuevas drogas en las que se está trabajando intensamente ahora, ¿verdad?
Hablamos de que tiene ventajas, ¿no?, con respecto a los tratamientos que se venían realizando hasta ahora.
Bueno, sí, el método por el cual se nos ha premiado es un método todavía de diagnóstico.
Ajá.
Pero hay un enorme interés en usar este método para todas las nuevas drogas que están apareciendo.
Uh-huh. Hablamos con usted en febrero, habló Emiliano Cotelo aquí en Perspectiva. Desde ese momento hasta ahora, ¿qué avances hay en la investigación?
Bueno, hay varios avances. En este momento estamos examinando pacientes con muy poco alteración de memoria y tratamos de ver a ver si podemos prever cuáles van a desarrollar Alzheimer y cuáles no lo van a hacer.
Uh-huh.
Es decir, nos encontramos en el medio de este estudio. Y lo otro es que empezamos este mes a probar una droga que, bueno, en animales ha demostrado parar el desarrollo de las placas.
Uh-huh. ¿Esto es nuevo? ¿De cuándo es esto, doctor?
Bueno, esto lo veníamos discutiendo hace unos meses,
uh-huh,
pero recién ahora hemos firmado un contrato para comenzar a estudiar esta nueva droga.
¿Está publicado ya este trabajo?
No, uh-huh, es que tenemos que realizarlo.
Uh-huh, uh-huh.
Los primeros pacientes van a llegar entre este mes y el mes que viene.
Perfecto, perfecto. El trabajo que hablamos en febrero, bueno, el trabajo que fue reconocido, premiado a mediados del mes de julio, se realizó en Filadelfia, Estados Unidos, la novena conferencia mundial sobre la enfermedad de Alzheimer. Usted fue invitado a presentar en esa reunión los resultados de su trabajo frente a 5.000 científicos de todo el mundo, pero declinó hacerlo, algo que sorprendió, no solo aquí, sino en el mundo, ¿no? ¿Por qué fue eso, doctor?
Bueno, el problema fue la aparición en público de las fotos, sobre todo oscuras, que, bueno, para mí tuvo mucha repercusión personal, ¿verdad?
Está hablando que era en Estados Unidos esa presentación, habla de Abu Ghraib, de la cárcel de Irak.
Sí, seguro.
Usted, por eso
La decisión mía no significa un boicot a la conferencia de ninguna manera, porque uh-huh. William Clank, a quien le entregaron el premio, uh-huh. él habló en mi lugar.
Uh-huh. ¿Cómo le cayó la noticia?
El problema es un problema personal mío, de que yo consideré que era, que había, es decir, lo, como lo planteo, entre elegir entre la civilización y la barbarie, a qué extremos está llegando, es inconcebible, ¿no? Uh-huh. Y yo individualmente no pude concurrir en esas circunstancias, ¿verdad?
Uh-huh. El premio que se dio
en esto no significa tampoco que yo exija de todos los científicos que tomen una actitud como la mía, porque tampoco me parece lógico.
Uh-huh. ¿Cómo le tomaron en la conferencia esta actitud suya, doctor?
Bueno, yo comuniqué a los responsables que me invitaron desde aquí de las causas por eso, y no hubo comentarios ninguno. Uh-huh. En lo que se respecta a mi sitio de trabajo, bueno, yo lo comuniqué al jefe del centro, y tenemos un responsable científico también acá, y tampoco hicieron ningún tipo de comentario, respetaron totalmente mi actitud, ¿no?
Respecto a esta conferencia, concedió a su trabajo sobre la enfermedad de Alzheimer uno de los dos premios sobre neuroimaginología, al mejor artículo científico sobre esta enfermedad publicado en el mundo entre agosto del 2002 y julio del 2004. Se acaba de decir que, bueno, que otro científico recibió el premio en su nombre. ¿Cuál fue el monto del premio? ¿Se puede saber, doctor?
Sí, son $5,000. Uh-huh.
No es una cifra muy alta.
Así que no es un premio de una enormidad de dinero. Es un premio que tiene, bueno, más el...
¿Qué significa?
El reconocimiento, ¿verdad?
¿Qué significa precisamente haber ganado?
Bueno, significa que uno siente de que lo que hace es valorado internacionalmente. Uh-huh. Porque uno a veces cree que lo que hace va a tener importancia en el futuro. Uh-huh. Y eso, bueno, es un reconocimiento internacional muy importante.
¿Y tiene alguna consecuencia directa acerca de la publicación de la investigación, una repercusión a nivel mundial? Digo, ganar el premio da más apoyo financiero para continuar con la investigación aquí en Uppsala, en Suecia, donde se encuentra Stengler.
Bueno, sí, se puede decir que sí, ¿no? Además, bueno, hay más repercusión en todas las compañías que están tratando de desarrollar medicamentos, y obviamente que eso va a hacer que se busque tanto a Pittsburgh como a nosotros para poder hacer el test de las drogas nuevas.
Uh-huh. Hablando de repercusión, Stengler manejaba en el correo electrónico que envió hace algunos días de que quería hacer alguna aclaración con respecto a la difusión que se le había dado a la posibilidad de que usted, bueno, y los otros científicos que habían desarrollado ese trabajo podían acceder al premio Nobel.
Sí, 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 eso me parece muy importante, porque se corrió el rumor de que estábamos nominados para el premio Nobel, cosa que no es cierta. Yo pienso que siempre tiene que haber en la comunicación una transparencia, ¿verdad? Y una honestidad también muy profunda. Uh-huh. Hay datos que son ciertos, otros que no lo son. Y lo del premio Nobel no tiene ningún asidero real. Uh-huh. Así que fue un rumor que se extendió y que no se ajusta a la realidad.
Usted dice que la prensa difundió esto. ¿Cómo fue que se llegó a manejar? Capaz que por el premio obtenido.
Bueno, yo no sé decir, ya antes de que hiciéramos esta publicación había gente que me había llamado preguntando si yo estaba nominado para el premio Nobel antes de que se publicara esto, ¿no?
Claro.
Y luego bueno, supongo que apareció en uno de los artículos un comentario como que, bueno, se especulaba de que era tan importante el descubrimiento como que podía ser un descubrimiento para recibir el Nobel. Uh-huh. Eso es una especulación, pero no tiene ningún asidero con la realidad.
Es una posibilidad.
Y luego se difundió en la internet ese tipo de comentario que no se ajusta a lo real, ¿no?
Uh-huh. ¿Podemos explicar ahora sí en qué consiste el método que usted ha desarrollado? Exactamente, digo, por la expectativa que genera, han habido muchas llamadas desde la mañana temprano, doctor Engler.
Sí. Bueno, el método en sí consiste en que inyectamos una cantidad pequeña de radioactividad intravenosa. Es una cantidad microscópica, digamos, casi homeopática, de sustancia, que luego se difunde por el cuerpo y se fija a lo que se llaman placas de amiloides que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer. Entonces luego podemos con la cámara registrar la acumulación de esa sustancia en el cerebro e incluso cuantificarla. Uh-huh. O sea que podemos ver si aumenta o si disminuye con el tiempo, ¿verdad?
Y, esto permite...
y si se empieza a tratar a las personas con alguna droga que rompe las placas, eso lo vamos a poder ver.
Y cambiaría radicalmente el tratamiento de esta enfermedad, ¿no?
Bueno, hay unos enormes esfuerzos en este momento que se están haciendo mundialmente para encontrar una solución a la enfermedad, y muchos de esos nuevos tratamientos van a pasar por acá, por Uppsala o por Pittsburgh.
Uh-huh. Usted decía en febrero algunos datos quizás para nosotros sorprendentes y para refrescárselos a la gente o a aquellos que no se han escuchado la nota que dio desde Suecia en ese mes de febrero en perspectiva, que también este método puede identificar tipo de funciones que está desarrollando un determinado segmento del cerebro.
Sí, es decir, esa es la técnica de la tomografía de emisión de positrones, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Lo que yo estaba ahora contando del Alzheimer claro. Es un marcador especial, pero tenemos otros marcadores que permiten, bueno, registrar actividades cuando uno piensa, cuando uno ve, cuando uno forma palabras, uh-huh. cuando uno mueve la mano, un pie.
Sí, incluso conocerse dónde se sienta el miedo en el cerebro, ¿no? Algo
que... Sí, eso también es real, sí.
¿Le suena tan sorprendente a usted como nos suena a nosotros?
Bueno, sí, es sorprendente.
Digo, para quienes...
Es una maravilla, esto es algo fantástico, ¿verdad?
Claro. Y en cuanto a las expectativas y el manejo de las mismas para la gente, bueno, con el mal de Alzheimer, con algunas otras enfermedades, ¿cómo se le puede informar a la gente para que no genere inmediatamente una ansiedad, no?
Bueno, es importante tener en cuenta de que se están haciendo avances sumamente importantes, pero que en este momento no hay una solución, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Yo había especulado, esto es una especulación de mi parte, que en 5 años seguramente hay alguna sustancia que ya podría estar dando un resultado más positivo de las que existen hoy.
¿De qué dependen los tiempos en este caso? ¿Es financiación? ¿Es pura investigación? ¿De qué dependen los tiempos?
Bueno, hay un problema de financiación y hay un problema de inversiones también, en buena medida por parte de la industria de medicamentos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, yo pienso de que se está haciendo mucho por el Alzheimer porque es una enfermedad que es muy común en el mundo industrializado.
Pero puede ayudar.
En los países ricos, ¿no?
Pero también...
Entonces ahí se está dando dinero.
Claro, usted ha hablado también, en la nota que coincide en febrero y en los trabajos suyos, se puede ayudar a otro tipo de enfermedades también, ¿no?
Sí, por supuesto.
El cáncer
de... Nosotros estamos tratando de mejorar el diagnóstico en esa enfermedad que se llama esclerosis lateral uh-huh. amiotrófica, en la enfermedad de Parkinson. Uh-huh. Yo estoy muy focalizado en ese tipo de enfermedades neurodegenerativas. Pero estamos trabajando con diferentes tipos de cáncer también.
Uh-huh. ¿El cáncer de próstata, por ejemplo?
Ese es uno de los fundamentales, sí.
¿Y algunas otras enfermedades neurológicas? ¿Epilepsia, se me ocurre preguntar, por ejemplo, porque debe haber mucha gente también interesada en saberlo?
Sí, bueno, en epilepsia nosotros tenemos algunos trazadores, pero es un campo que no lo hemos desarrollado como se podría desarrollar, digamos, ¿no? No es en este momento el centro de nuestros esfuerzos.
Uh-huh. ¿En qué está precisamente el centro de sus esfuerzos? ¿Cómo es un día habitual de un investigador de estas características hoy?
Bueno, es bastante ocupado porque yo generalmente vengo y es un montón de encuentros, es mucho trabajo, es mucho tiempo de contestar cartas también, de informarse, de leer, programar nuevos estudios, que tenemos muchos estudios muy interesantes en producción ahora. Uh-huh. Y bueno, es decir, trabajo hasta tarde, pero es un trabajo que tiene da muchas satisfacciones.
Uno se imagina adentro de un laboratorio muchísimas horas, túnica blanca, ¿es así la realidad de la investigación científica o pasa por la imaginación nuestra eso nada más?
Bueno, a veces me pongo la túnica blanca, sí, pero yo no estoy mucho metido en el laboratorio, ¿no? Lo que sí estoy mucho mirando imágenes y calculando cantidades de diferentes sustancias que lo hago con un aparato de computación muy desarrollado.
Estamos hablando con el doctor Henry Engler, director técnico médico del Centro PET de la Universidad de Uppsala, médico, 57 años de edad, con un trabajo premiado del que estábamos hablando recientemente, unos avances muy importantes científicos y tecnológicos acerca del mal de Alzheimer. Doctor, usted tiene una historia muy particular, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Es uruguayo, pero es sueco también.
Sí, eso es real, sí. Tengo las dos nacionalidades.
Claro, porque los cables que recorrían el mundo, bueno, con la premiación de su trabajo científico en algún momento hablaban de 3 científicos suecos.
Ah, sí.
En el caso de su historia en Uruguay, bueno, usted estuvo preso aquí durante la dictadura, muchos años.
Sí, estuve 13 años preso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo fue entonces la etapa de estudios esa? Porque uno supone que esa etapa, ¿cuántos años tenía cuando estuvo detenido?
Bueno, yo tenía 25 años cuando me capturaron, ¿no? Uh-huh. Y sí, tenía 38 cuando me liberaron.
¿Usted integraba el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros?
Sí, exactamente.
¿Y después cómo surgió irse, bueno, después de la liberación a Suecia?
Pues yo estaba trabajando, es decir, yo estaba dedicado a la música en Uruguay en esa época. Estábamos difundiendo el plan por la tierra y contra la pobreza, en el cual yo bueno colaboraba con Sendic, que había fundado ese movimiento, y teníamos un espectáculo que se llamaba Cantares del Calabozo, donde difundíamos las canciones que se habían producido durante el cautiverio. Entonces bueno, yo vine a Suecia por un periodo corto, porque fui invitado por el gobierno sueco, y lo que sucedió fue que bueno me encontré a quien es mi actual esposa y me quedé.
Usted estudiaba medicina acá antes aquí.
Sí, pero yo no me había recibido en Uruguay. Uh-huh. O sea que he habido muchos problemas porque es muy rígida el sistema sueco de estudios. Y bueno, al final terminó, es decir, yo traté de poder renovar alguna parte de mis estudios, pero no fue posible, sino que hice toda la carrera de vuelta.
Uh-huh. ¿Tuvo que arrancar de cero?
Sí.
¿Y a qué edad empezó entonces la facultad nuevamente?
Bueno, tenía 42 años, ¿no?
Uh-huh. Suena tan sorprendente allá en Suecia, digo, porque quizás en el primer mundo es normal que la gente a esa edad o pueda reconvertirse en alguna otra profesión. Aquí suena directamente increíble empezar a esa edad en una universidad.
Bueno, sí, no es muy común tampoco acá en Suecia, no es muy común. No. Es decir, en este momento hay una nueva ley de que si uno tiene 42 años no puede empezar a estudiar porque no recibe ayuda. Si quiere estudiar tiene que pagarse los estudios.
Doctor, ¿le sirvió en algo la base que usted recibió aquí en Uruguay, en la Facultad de Medicina, comparando, digamos, el nivel académico de Uruguay y donde está usted ahora? ¿Qué puede decir?
Bueno, yo cuando yo estudié medicina en Uruguay, que empecé en el 65, había un nivel excelente de medicina que era reconocido prácticamente a nivel mundial. Había figuras reconocidas universalmente como Caldeiro Barcia, García Auz, McKinnon, o sea que el nivel de la Facultad de Medicina era muy alto en esa época. Gente que con la que yo estudié en Uruguay, como Carlos Ormaeche, bueno, luego fue profesor de medicina de microbiología en Newcastle y estuvo como profesor adjunto muchos años en Cambridge. O sea que había una tradición en Uruguay de era excelente.
Que ya no la tiene.
Yo un poco lo llevé como herencia eso, ¿no?
Le decía, ya no la tiene esa tradición.
¿En dónde?
Digo, ya no tiene esa tradición la Facultad de
Medicina. Bueno, no lo sé, en Uruguay yo, no he oído comentarios así como los que se oían en el 65, pero puedo estar equivocado, por supuesto, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo fue su carrera para llegar a ser el director médico del Centro T?
Bueno, el asunto fue de que yo me interesé muy rápido por la técnica cuando no despertaba ninguna curiosidad en los médicos porque se consideraba como una técnica de experimentación, digamos. Uh-huh. Entonces yo me integré en este lugar y me dio la impresión de que esto era una técnica de futuro y aposté a ello cuando no había muchas posibilidades todavía, ¿no? Y bueno, fue una apuesta que se salió bien.
¿Qué contactos mantiene usted ahora, doctor, con su paisano natal, con nuestro país? ¿Tiene alguna vinculación, por ejemplo, política desde donde se encuentra ahora?
Bueno, yo no estoy trabajando, digamos, políticamente, pero en todo lo que sea lucha social y para la parte de solidaridad, trato, bueno, de mantenerme en contacto con grupos que trabajan en eso. Uh-huh. Pero digamos que no tengo una actividad política.
¿Tiene previsto venir?
Bueno, estoy invitado a la conferencia de psiquiatría que tiene lugar en Punta del Este, uh-huh, en noviembre.
Así que lo vamos a tener por aquí.
Y he respondido de que estoy dispuesto a concurrir.
¿Va a exponer en ese momento o va a participar?
Sí, voy a hablar sobre, supongo, en general sobre la tomografía de emisión de positrones y en particular sobre problemas de neurodegeneración y métodos de diagnóstico.
¿Hace cuánto que no viene a Uruguay?
Bueno, estuve en enero pasado.
Uh-huh, uh-huh. Y ahora va a recibir el reconocimiento de sus colegas uruguayos, ¿no? Por estos premios que ha obtenido a lo largo del año.
Bueno, sí he tenido una muy buen contacto, por ejemplo, con Fernando Nutt, uh-huh, que es médico nuclear. Y hay, bueno, tanto él como yo tenemos mucho interés en desarrollar la posibilidad de que se pueda en un futuro contar con la técnica en Uruguay.
en perspectiva.
Desde 1985.
Doctor Henry Engler, director médico del Centro PET en Sala, Suecia. Bueno, estuvimos repasando una de las investigaciones que permitieron decidir la manera de visualizar y fotografiar por primera vez la progresión de la enfermedad de Alzheimer, entre otras cosas y entre otros avances de los últimos meses que ha dicho Engler aquí en perspectiva. Le agradecemos muchísimo su presencia en esta mañana.
Bueno, yo les agradezco a ustedes porque, como se habían demostrado interés antes, yo me siento también en la obligación de tener informado a Uruguay, ¿no? Yo considero que el pueblo uruguayo hizo muchísimo para que yo pudiera salir de la cárcel. Uh-huh. Y siento que, bueno, de alguna manera, esto es una forma de mostrar agradecimiento.
Lo esperamos en noviembre, entonces, Henry.
Bien, gracias.